Buenos días. Vamos a comenzar esta sesión que, según creo que está previsto, mi idea es hablar unos 40 minutos o aproximadamente, con la idea de que después se puedan hacer preguntas, ¿no? Y cada cual pueda decir lo que quiera. Comienzo presentándome un poco para quienes no me conozcan, que serán muchos. Mi nombre es José Ignacio Murillo y soy profesor de filosofía, del departamento de filosofía, en concreto profesor de antropología filosófica. Y entre otras cosas, y lo digo porque tiene que ver un poco con el título de la sesión que me ha tocado presentar, pues actualmente dirijo un proyecto sobre mente-cerebro, biología y subjetividad, se titula. Por lo tanto, pues eso me ha llevado a tener una cierta experiencia también del diálogo interdisciplinar. Y bien, pues este es el tema. El tema es la unidad del saber y la interdisciplinaridad, que no son la misma cosa, aunque las dos me parece que están muy relacionadas. Y me gustaría comenzar, porque claro, uno puede pensar, bueno, esto de la unidad del saber, aquí además hay gente que proviene de disciplinas muy distintas, no sé exactamente de cuáles, eso es una pega. Y algunas de las cosas que yo voy a decir, pues a algunos les servirán más o menos. También habrá que hacer una especie, ¿no?, de, bueno, aplicación, digamos. También es verdad que en el tiempo en el que tenemos, el tema no se puede desarrollar totalmente. Así que lo que voy a hacer muchas veces es esbozar algunas ideas o dar algunas sugerencias. También esto se puede desarrollar después en las preguntas, si interesa. Pero en cualquier caso es más bien, como se suele decir, una provocación, ¿no? Una provocación para pensar un tema que un desarrollo que yo considere que es acabado e insuficiente, ¿no? Aparte, porque a mí me parece que este tema tampoco es que esté acabado. Yo tampoco tengo todas las soluciones, ¿eh? Me voy a plantear un problema, voy a ver algunas cosas que me parece que pueden servir para resolverlo o para enfocarlo, pero no pienso que lo que voy a decir sea la última palabra de nada. Bien, entonces partimos por la realidad que a mí me ha llevado también a preocuparme por este tema, ¿eh? A que lo intente pensar, intente también de la medida de lo posible hacer algo, ¿no? Hacer algo. Y esa realidad es, tiene que ver con una característica de nuestra sociedad en general, que por supuesto también afecta a la universidad de una manera muy particular, que es la fragmentación del saber. La fragmentación del saber. Todos tenemos esa experiencia de que en nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos, hay un montón de conocimiento. Somos conscientes de que jamás la humanidad había tenido tantos conocimientos, había dispuesto de tantas técnicas para aplicar a situaciones distintas que significan conocimiento. Y eso es algo muy positivo. El ser humano, de hecho, esto es algo, un lugar común dentro de la antropología de cualquier signo, se caracteriza porque es un animal capaz de aprender, ¿sí? y efectivamente puede aprender muchas cosas, puede resolver muchos problemas, puede aprender muchas técnicas, y además las sociedades humanas, gracias especialmente al lenguaje, son sociedades de cooperación. Es decir, sabemos hacer cosas distintas, no todos sabemos hacer lo mismo, pero podemos dividir el trabajo y podemos organizarlo de la manera más adecuada. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque sabemos hablar. Nos podemos comunicar, podemos organizarnos, podemos decir, tú te dedicas a esto, yo me dedico al otro, y todos nos beneficiamos de los resultados del esfuerzo. Por lo tanto, la división del trabajo, la especialización, que es necesaria cuando el volumen de conocimientos es muy grande, pues es algo muy positivo, que mejora la vida de las sociedades. Claro, en nuestra situación lo que tenemos es no solamente muchísimas técnicas, muchas formas de resolver problemas, sino que tenemos muchísimo saber. Saber sobre aspectos distintos de la realidad, además que se han conseguido empleando metodologías muy distintas y que solamente unos pocos controlan bien. Por lo tanto, nos encontramos con un montón de disciplinas científicas que tratan de acercar la realidad, pero que muchas veces es difícil ver, construir con todo ese conocimiento una unidad coherente, ¿no? Bueno, por poner ejemplos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos hablando de la física, que es como, ¿no?, dentro de las ciencias, pues es como la primera, ¿no?, que consigue su estatuto científico y una de las que han sido más determinantes, ¿no?, en la historia de los últimos siglos de Occidente, también desde el punto de vista del pensamiento. Bueno, pues la física que nosotros tenemos actualmente, pues sabemos que es una disciplina, todos estarían de acuerdo en decir que la física es la física, sin embargo, está fragmentada en muchas especialidades distintas. Y también sabemos que incluso usa teorías distintas para enfrentarse a problemas distintos. Y tenemos al menos tres físicas, ¿no? Una física, ¿no?, la física, ¿no?, más o menos que continúa la mecánica clásica. Tenemos una mecánica relativista y una teoría de la relatividad, pues, desarrollada. Tenemos una mecánica cuántica. Son tres teorías que, bueno, pues su unidad es precaria, ¿no?, porque podemos considerar alguna como caso particular de la otra, pero al final no se pueden unificar. Y estamos dentro de una única disciplina, ¿no? Pero aparte es que la especialización que hay en cada uno de los campos, si te dedicas a la física de partículas, pues no te dedicas a la astrofísica. Y tenemos así montones de personas que están dedicadas a la física, muchas de las cuales, bueno, nadie conoce toda la física. Este es uno de los problemas, ¿no? Y estamos hablando solo de una región del saber, porque también tenemos las ciencias de la vida. Y las ciencias de la vida no se pueden reducir a la física. Sobre esto, por cierto, hubo un debate bastante interesante, porque esto no es un problema simplemente que nos lo planteemos los filósofos, o, bueno, y si solo nos lo planteamos los filósofos, me parece que es un desastre, ¿no? Pero, si no recordamos, fue en el Congreso en Estados Unidos, hace unos años se planteó este problema de si se construía el acelerador de partículas enorme que hacía falta, entre otras cosas, para probar el famoso bosón de Higgs, que por ahí, ¿no?, o sea, que tiene que traer de cabeza a todo el mundo. Y entonces, había un físico, Steven Weinberg, si no recuerdo mal su nombre, que defendía que había que hacer ese acelerador de partículas, que había que hacer la inversión multimillonaria que ese acelerador necesitaba. Y entonces, él defendía esto diciendo que esa teoría y que la física, en concreto esa física de partículas, no era una ciencia más. No es que simplemente fuéramos a saber algo más de la realidad, y que esto fuera útil, sino que en realidad esa era la ciencia, ¿no? Todo se fundamentaba sobre esto. Claro, es una visión de la unidad del saber. Nosotros diríamos quizá un poco reduccionista, pero bueno. El caso es que pensaba que si descubríamos una teoría de partículas total, pues entonces podríamos explicarlo todo. Y a esto hubo varias respuestas. Y una respuesta también pública fue de algún biólogo que dijo: mire, señor Weinberg, usted no se emocione tanto, porque la biología que nosotros hacemos ahora no se puede reducir en modo alguno a la física. Y estamos hablando de ámbitos de conocimiento totalmente independientes. Algo en lo que él tenía razón, pero que manifiesta un problema, ¿no? La biología, además, en mi opinión, la biología no existe. Es decir, la biología son las ciencias de la vida. Hay montones de ciencias que estudian los seres vivos. Y tampoco esas ciencias están unificadas, ¿no? Como las ciencias que estudian al ser humano. Este es también otro lugar común. El ser humano lo estudiamos desde muchos puntos de vista, pero ¿cuál es el punto de vista común? ¿Podemos unificar todo ese saber? Cuando hablamos del ser humano como un ser cultural o como, ¿no?, pues un animal político o como un organismo biológico o como... Todo eso se puede conjuntar. Tenemos un problema. Tenemos mucho saber que nadie domina, no hay ninguna persona que conozca todo el saber, e incluso aunque lo supiera, probablemente, pues, reventaría, ¿no? Porque no puede organizar todo ese saber. Porque no tiene o no está claro cuál es su unidad, ¿no? Bueno, pues a mí, confieso, esto me parece un problema. ya si a alguien no le parece un problema. ¿Y por qué? Porque es un problema. Yo pongo algunas consecuencias que tiene esto, también prácticas, porque también hay personas a las que, ¿no? Dice, pues si no, alguna vez, bueno, ¿esto por qué es un problema? Pues a veces hay que poner consecuencias prácticas, porque hasta que no se ven las consecuencias prácticas, algunos no ven el problema. Bueno, una es bien clara, ¿no? Es la dificultad de coordinar. Nuestra sociedad está organizada sobre el saber, sobre la ciencia, y si no podemos organizar el saber, entonces nuestra sociedad no la podemos organizar. Toda organización también es precaria. Y, por supuesto, organización, entiendo sobre todo gobierno. Muchas veces se habla, ¿no?, de la gestión del conocimiento, y efectivamente pues hay que gestionar el conocimiento. Pero claro, ¿cómo va a gestionar el conocimiento el que no conoce, no? Hay procedimientos formales para gestionar el conocimiento, no solo gestiona el conocimiento el que lo tiene. Pero si ya hemos dicho que ninguna persona tiene todo el conocimiento, entonces ¿cómo se gestiona el conocimiento? Aquí nos encontramos con un problema. Por otro lado, para gobernar hace falta un conocimiento unitario, porque si no, el gobierno, ¿en qué consiste? Pues el gobierno consiste en asignar prioridades, entre otras cosas, en asignar recursos a unos determinados fines, pero eso solo lo puede saber el que conoce bien el fin y el que es capaz de valorar, ¿no?, los objetivos, ¿no?, cuál es el que merece más la pena, qué recursos se aplican a esto o no, etcétera. Por lo tanto, si no hay una visión unitaria, claro, muchas veces nos encontramos precisamente, digamos, el gobierno, o sea, cuando iba a usar la palabra la política, pensando en cómo hablaban los griegos cuando hablaban de política, pues hablaban del gobierno de la polis. En la modernidad, la política, claro, digamos, muchas veces es el arte de conseguir el poder y mantenerlo, ¿no? Y eso no es de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es al que le toca gobernar, o a los que les toca gobernar, porque el gobierno tampoco es de una sola persona, ¿eh? Y veremos que esto tiene mucho que ver con eso que llamamos del diálogo, ¿eh?, también multidisciplinar. Entonces nos encontramos que para gobernar haría falta un saber que está en entredicho, que no tenemos. Por lo tanto, cualquier solución que se aplique, que por lo tanto se pronuncia acerca de qué es lo mejor para la sociedad, ¿no?, y cómo organizamos lo que tenemos, pues se hace un poco sobre el vacío, porque parece que muchas cosas de las que tenemos no se conocen y no las podemos gobernar, ¿eh? Y por eso funcionan un poco por su cuenta. Y tenemos esa impresión a veces de que nuestra sociedad está tan bien fragmentada como el saber que la organiza, ¿no? Las cosas van cada una a su aire, ¿no? Y cada cual parece que, ¿no?, estos se dedican a esto y no saben muy bien, ¿no?, quién puede gobernarlos. De hecho, siempre cuando los intentan gobernar, pues entonces se enfadan, porque normalmente los criterios que les ponen son absurdos, ¿no? O sea, cuando el político intenta gobernar a la ciencia, ¿no?, pues entonces muchas veces mete la pata, ¿no?, porque la intenta, pues la trata como lo que no es, ¿no? Le aplica métodos que no sirven, y siempre los científicos se enfadan, ¿no? Se enfadan pues porque no les dan recursos, porque les obligan a hacer cosas que son absurdas, porque les piden planes que ellos no saben hacer, ¿no? Como decía aquel, ¿no?, que decía, no, me piden un plan a 5 años de mi investigación, decía un científico que se dedicaba a la biología, ¿no? Me piden un plan a 5 años, dice, bueno, es que si yo supiera qué voy a hacer dentro de 5 años, lo haría ahora, ¿no? Bien, pues eso, ¿no? O sea, que muchas veces la organización del saber la hacen quienes no saben y quienes no se dedican a esas. Pero porque nadie tiene ese conocimiento. ¿O quién lo tiene? Bueno, no sé, quizá hay alguien que lo tiene. Quizá yo estoy hablando, ¿no?, y resulta que hay alguien que lo tiene y entonces no. ¿Quién se consideraría capaz de gobernar todo el conocimiento? Y decía, para gobernar, ¿no?, para gobernar haría falta, ¿eh?, necesitaríamos ese saber, y sin embargo no se tiene. Y de hecho cada vez es curioso, ahora, por ejemplo, que estamos desde el punto de vista social y económico, se habla mucho en Europa y en España de crisis, ¿no? Estamos en crisis. Me llama la atención que cada vez la gente habla con más fervor y con más, de una manera más, ¿no?, como entusiasta, de ojalá vinieran, ¿no?, de los tecnócratas, ¿no? Ojalá, ¿no?, venga gente que sepa, ¿no?, que sepa, ¿no?, que sean buenos técnicos, ¿no?, fuera los políticos. Claro, pero el problema de los técnicos, ¿cuál es? Pues los técnicos saben resolver problemas concretos. Quizá un buen técnico le puede decir, bueno, pues reduce el déficit, ¿no? Y dice, bueno, pues te lo reduce. Caiga quien caiga, ¿no? Dice, porque la asignación de qué, cuáles son las prioridades, pues esa no es técnica. No es técnica. Pero para poder hacer esa asignación de prioridades hace falta también un conocimiento global de las cosas, que es el que nos permite saber qué es lo bueno y qué es lo mejor y qué es lo malo y, qué, ¿no? Y cuál es el lugar de cada cosa dentro del todo. Bueno, no sé si con esto más o menos se ve también, ¿no?, la repercusión del todo. Bueno, otro problema, claro, esto afecta a la universidad, obviamente, y afecta en general a la formación, a la educación. El ideal ilustrado, digamos lo positivo del ideal ilustrado, que llevó también a las sociedades democráticas, es la idea de que todos los ciudadanos tienen que saber, tienen que estar formados. Por eso, uno de los grandes ideales de la ilustración, digamos, en su sentido más positivo, es que todo el mundo tenga una educación mínima, ¿no? Y que haya más gente que esté formada. ¿Por qué? Porque esas personas, claro, es el ideal democrático, ¿no? Si la democracia es el gobierno del pueblo, bueno, pues solamente será un gobierno adecuado si todos los ciudadanos tienen saber, ¿no? Conocen. Ahora, si el saber es simplemente una especialidad técnica concreta, pues nadie está en condiciones de opinar acerca de lo común, ¿sí? Y esa es también otra de las tragedias, ¿no? Pero esto afecta al proceso a la formación. O sea, ¿qué les enseñamos a los niños en el colegio? Ahora aquí, sobre esto hay todo un debate. Bueno, aunque la opinión común es que en el colegio fundamentalmente se socializa a los niños, es decir, se les acostumbra a estar juntos. Porque lo que se les enseñe no hay, ¿no? Digo, es muy discutible, ¿no? Las cosas que se les enseñan, cualquier opinión es. Pero sin una idea de la unidad del saber, desde luego, claro, el saber se convierte y dice, bueno, pues vamos a adecuarlos al mercado laboral, que es usar a los niños, ¿no? Y a los estudiantes universitarios como si fueran una pieza para resolver un problema de la sociedad entendida como un mecanismo. Claro, eso, la conciencia de eso, cuando uno ve, dice, ¿a mí qué me han enseñado? Pues me han enseñado simplemente a resolver un problema concreto, ¿no? Aparte de que, si eso es así, por mucho que se hable de, ¿no?, de que hay que reciclarse y de que tal, de que, pues claro, el que solo sabe hacer una cosa es muy difícil que se recicle, ¿no? Pero aparte de eso, uno dice, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo realmente en la sociedad? ¿A qué fin coopero? ¿En qué consiste esa sociedad que estoy manteniendo? Pues no tengo ni idea, porque no tengo herramientas para pensar eso, porque no tengo una visión global de la sociedad a la que estoy, en teoría, sirviendo. Y eso crea alienación. Es una forma muy brutal de alienación. Yo soy una pieza del sistema. Yo no soy yo, ¿no? Porque yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, ¿no? Como decía, ¿no?, como dice Federico García Lorca, ¿no? Pues ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, ¿no? O sea, ya no sé cuál es mi casa porque no la conozco, ¿no? Es como el que vive en una casa, pero claro, solo conoce su habitación, ¿no? Y no se atreve a salir al pasillo porque, ¿no?, no sabe lo que puede pasar, ni a quién se puede encontrar, ni dónde acaba el pasillo. Dice, bueno, pues ese señor no se puede decir que esa sea su casa, ¿no? Pues nuestra sociedad no es nuestra casa porque no tenemos una visión global de ella. Uno puede decir, sí, la tengo, pero es una caricatura, porque hay montones de cosas, ¿no? O sea, tú no sabes un montón de cosas que estás usando y de las que dependes, no sabes cómo funcionan, ni mínimamente. Eso sería un problema. Bien. Y, por supuesto, en la universidad, cuando todo, y en la formación, ¿no?, cuando todo se convierte en un conjunto de saberes aplicados a cosas muy concretas, la formación se tecnifica solamente, es decir, se convierte en aprender técnicas, ¿no?, en aprender técnicas para resolver problemas concretos. Y al concentrarse tanto en cuestiones muy delimitadas, se pierden las grandes preguntas. Y el saber ya no tiene que ver con cómo organizo mi vida, ¿eh?, o con cómo organizamos la sociedad, sino cómo resolvemos este problema concreto, ¿eh? Vamos a curar el cáncer. Vale, fenomenal. Digo, fantástico, ¿quién no va a durar? Dice, bueno, pero. Y eso es todo, ¿no? ¿Y para qué queremos curar el cáncer, ¿no? Y cuando tengamos recursos limitados para curar el cáncer de todos, entonces, ¿cómo los usamos? ¿Y es esto lo único importante? ¿O hay también otras cosas? ¿Y cómo? Bueno, tantas preguntas, ¿no?, que siempre quedan fuera de los objetivos concretos. La técnica es un saber orientado a resolver determinados problemas, pero las técnicas hay que usarlas de una manera, diríamos, sapiencial. Y esto es lo que es, ¿no? Sabiduría siempre ha estado vinculada a la unidad del saber, es decir, un saber global de la realidad, una visión global de la realidad y de mi lugar en la realidad, ¿eh? De qué lugar ocupo. Bien, bueno, a lo largo de la historia del pensamiento, no voy a poder detenerme mucho en esto, pero simplemente esbozarlo. Digamos, la ciencia que nosotros disfrutamos ahora ha nacido en el seno de una visión unitaria del saber. Por así decir, la tiene como matriz. Y ha habido varias visiones, varias formas de entender esa unidad del saber. Una es la forma clásica. La forma clásica, tal como la entendían los griegos, y estoy haciendo una generalización, pero me parece que es más o menos justa, ¿no? Los griegos lo que descubren es que el saber es algo que merece la pena en sí mismo, que es una actividad humana, ¿eh? Y dice, ¿tú para qué quieres saber? ¿No? Dice, pues para, ¿no? Quiero saber para comer. Dice, bueno, ¿no? Aristóteles diría, ¿y tú quieres ser feliz? Sí. Y yo quiero saber para ser feliz. Dice, ¿y de qué te serviría ser feliz si no lo sabes? Bueno, pues efectivamente, ¿no? No, es que el saber forma parte de la felicidad humana. Y aparte que el saber, pues hay muchas cosas que, pues el saber, pues, ¿y para qué quieres saber esto? Dice, pues lo quiero saber, ¿no? Los griegos más o menos desarrollan esta intuición. Y además se dan cuenta de que el saber, como nos pone en contacto con lo eterno, con lo inmutable, con las cosas imperecederas, pues eso dignifica al hombre. Y ellos organizan toda su antropología desde esta idea. Más adelante, desde la idea de que el saber es el que me permite conocer cuál es el verdadero bien. Esto es la idea que tiene Sócrates. Dice, bueno, tampoco se trata de entender cómo funciona el universo antes de saber cómo funciona el hombre y qué es lo bueno para el hombre y para las sociedades humanas. Entonces, la gran pregunta de Sócrates es esa, pero la hace de una manera sapiencial. Es decir, lo que quiero es conocer el bien. Esa idea, ¿no?, de la teoría. Bueno, pero el saber en aquella época también el saber es limitado, ¿eh? Entonces se organiza en torno, bueno, pues digamos, pues son los sabios, ¿no? ¿Eh? Y es una tarea, pues en parte común, pero al final también es individual, ¿eh? Como en general la filosofía entendida como saber es siempre un saber personal, ¿eh? Es un saber, diríamos, individual, lo cual no quiere decir que no sea una tarea también colectiva, pero al final el que sabe es uno, ¿no? La sabiduría no la tenemos entre todos. Algo que sí que podemos decir de las ciencias, ¿no? Dice, la genética. ¿Quién sabe toda la genética? Quizás sí hay alguien que la sepa. Aunque con la cantidad de artículos que hay sobre genética, dudo mucho que alguien los haya leído todos los papers, ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, quizá nadie sabe todo lo que se sabe, ¿eh? Quizá nadie lo sabe. Y sin embargo la genética se sabe, la sabemos entre los que se diga la genética, pues saben la genética, ¿no? Y saben, ¿no? Y tienen mecanismos, digamos, para, ¿no? Pero la sabiduría no la sabemos entre todos. La sabiduría es algo personal. Y esta es la idea sobre la que se funda la unidad del saber clásica, que se continúa después con el cristianismo. Y, digamos, el momento de la aparición de las universidades es como también un hito de esto, ¿no? En las universidades, digamos, por supuesto, en las universidades aparecen diversas facultades que recogen el saber de la época, porque hay derecho, y hay medicina, y hay... Pero en las universidades medievales era clara cuál era la disciplina dominante, ¿no? Que era la teología, entendida como una ciencia, ¿no? Era entendida con la idea de la, ¿no?, de la filosofía, ¿eh? Y del... O sea, pero, o sea, también unida a la reflexión racional sobre la revelación y junto con ella, pues, sobre toda la realidad, etcétera. Pero hay un punto, hay una unidad en el saber, y esa unidad la da que todo, como dice Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando empieza la Suma Teológica, dice, pues la teología trata de todo, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues porque puede tratar de las cosas, trata de Dios, como su nombre indica, pero de todas las cosas en cuanto que tienen relación con Dios. Y como la relación que tienen con Dios es lo más esencial que tienen, por lo tanto la teología trata de todo. Por lo tanto, no hay ningún problema para entender que hay una unidad del saber, ¿no? Bien, El problema se plantea sobre todo cuando aparecen las ciencias modernas. Porque las ciencias modernas sí que, por así decir, crecen a costa de limitarse. Y de determinar el método, de determinar los objetivos. Bueno, pues efectivamente, y eso ha sido un éxito, en el sentido de que han ido apareciendo muchas disciplinas, pero que han aumentado el saber que tenemos acerca de las cosas. Pero el problema es que los métodos de las ciencias, los métodos de cada ciencia, no permiten unificar el saber. Y ahí es donde aparece el problema, ¿no? Y de hecho, la gran tentación de unificación que ha habido en las últimas épocas ha sido de dos tipos. Una es la reducción, ¿no? Como Steven Weinberg, ¿no? Dice, no, al final todo es física, ¿no? La teoría básica de la física, eso es todo el saber. Ahí ya se organizará todo, porque ya todo deriva de ahí, ¿no? Si sabemos cómo son las partículas, pues sabemos todo, ¿no? Esa sería una... ¿no? Otros han dicho, hablando del ser humano, no, el ser humano lo importante es la economía, ¿no? Entonces, eso lo explica todo. Explica la cultura, la literatura, la tal, no sé qué, ¿no? O sea, siempre reducir a uno de los puntos de vista, a una ciencia, todas las demás. Y de hecho es común también, como por ejemplo en la biología, ¿no? Que hay tantas disciplinas que estudian los seres vivos y entonces que también haya como peleas acerca de cuál es la primera, ¿no? Los bioquímicos se pelean con los zoólogos porque dicen que la bioquímica es la que explica cómo funcionan los animales. Los zoólogos dicen, si tú no, ¿cómo vas a hablar, por ejemplo, de evolución si no conoces cómo son los animales, ¿no? Y entonces se dice, ¿no? Claro, son puntos de vista distintos, pero todavía muchas veces existe la idea de que hay que reducir a un punto de vista, pero eso es reduccionismo, porque los puntos de vista limitados pues sirven para lo que sirven, ¿no? Pero hay que integrarlos en el todo, ¿no? Bien, pues este es el problema tal como lo tenemos nosotros ahora. ¿Cómo organizar el saber? Entonces, paso, y acabo ya con esto, con algunas reflexiones como prácticas, ¿no? Más prácticas, si es que esto cabe, ¿no? Escucharlo de la boca de un filósofo, ¿no? Para que, hay que cogerlo, como se puede decir, con grano salis, ¿no? Porque voy a hablar de cosas prácticas que probablemente son totalmente teóricas. Pero bueno. Sí, entonces, planteándose el problema de la unidad del saber. La unidad del saber, como dice el título, ¿no? Por unidad del saber. La unidad del saber, en mi opinión, es una cuestión personal. La unidad del saber es personal. Ahora bien, puesto que el conocimiento que tenemos, efectivamente, nadie lo puede tener todo a la vez, ¿no? En todos sus detalles, y hay que resolver problemas para los cuales tenemos que usar distintos puntos de vista, es necesario también la cooperación. Y eso plantea la unidad del saber de otra manera, ¿no? Que es el diálogo, que podríamos llamar interdisciplinar o como se quiera. Bien. Comienzo por la unidad del saber en uno mismo, porque me parece que es lo central. Nadie podrá unificar puntos de vista distintos, ni podrá entablar un diálogo interdisciplinar, si no tiene claro cuál es la naturaleza de las cosas que va a intentar unir y no tiene una cierta orientación, no digo que conozca todo el saber, pero que tenga una idea acerca de cómo se puede unir el saber, no tenga una visión de la realidad. Un poco duro. Entonces, por ejemplo, vamos por ir a descender así a cosas más prácticas. Incluso dentro de cada disciplina, yo a veces una cosa que digo, así con mucha, ¿no? ¿Cómo se puede decir, no? Con mucha imprudencia, ¿no? Porque no. Pero bueno, yo lo digo, porque a mí me viene bien. A mí me parece que, ya que aquí estoy hablando a un público que, ¿no? Pues probablemente se va a dedicar a dar clase también, ¿no? Y que tiene una vocación docente. Bueno, a mí me parece que enseñar la propia disciplina es una cosa que ayuda mucho a unificarla, ¿sí? Eso es. Pero también es verdad que precisamente porque cada disciplina ahora está tan desarrollada en puntos muy distintos, es fácil que decir, no, yo solo explico lo que sé, lo que investigo, ¿no? A mí me parece que eso es un error. Me parece que para investigar bien, y sobre todo si uno quiere saber de qué está, qué es lo que sabe, ¿no? Saber qué es lo que sabe y saber qué puede aportar. Una cosa muy positiva es intentar tener una idea global de toda la disciplina. Y a veces lo que ayuda es tener que explicarla. O ponerse en la situación de que uno tiene que explicar lo que sabe. Dice, yo me dedico a X, ¿no? Me dedico a la zoología. Yo sabría, ¿no? O sea, que sabría dar, explicar esta disciplina entera. ¿Qué es lo que sé? No sabré de todo con los mismos detalles, pero ese ejercicio me obliga a organizar el saber que tengo, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Organizar el saber. Hay algo que todavía ayuda más, pero que es muy doloroso, sobre todo para algunos, es muy doloroso, ¿no? Que es tener que explicar lo que tú sabes y que te has dejado las cejas estudiándolo e investigándolo. Y has ido a multitud de congresos y te has peleado con unos y con otros y escribiendo, tal, pero explicar eso, ¿no?, al que no tiene ni idea. Que esto, por otro lado, es una base para el diálogo interdisciplinar. Uno tiene que estar dispuesto a hacer esto, cada vez más en la universidad. Y claro, esto a uno le ayuda muchísimo. Porque la mayor parte de lo que uno sabe, desgraciadamente o de hecho, ¿no?, pues son cuestiones muy irrelevantes, coyunturales. Pues porque, o sea, sé que esto es falso, pues porque este lo hizo y se equivocó y tal, entonces conozco ¿no?, lo que hizo y cómo lo dijo y cómo. Dice, bueno, pero ¿y esto qué aporta para resolver el problema? Bueno, ¿no?, entonces, a veces, ¿no?, nos enzarzamos, digamos, en discusiones que son puramente metodológicas, que son puramente, ¿no?, que tienen que ver con una moda, que tienen que ver con. Pero uno se tiene que preguntar, pero vamos a ver, ¿yo qué tengo que decir acerca de esto? ¿Qué sé acerca de este tema? Y eso, donde mejor se ve, es cuando uno se lo cuenta al tipo que no sabe nada. Hombre, que sea un poco inteligente, claro, y que le interese, ¿no? Porque si no le interesa, pues entonces no le puedes explicar nada. Pero si le interesa un poco, pues entonces a veces hace la gente preguntas que te, ¿no?, que dices, efectivamente, ¿no?, este es el problema, ¿no? Y uno, por la inercia que tiene de plantearse los problemas desde la altura de los que se lo o desde el punto de vista en el que se plantean en su ámbito de especialidad, resulta que pierde la conexión con la realidad, ¿no? Y me parece que eso es terrible. Y desde luego no ayuda para nada a la unidad del saber. Así que estas dos cosas que, ya digo, como cosas prácticas, a mí me vienen bien. Pero bueno, no, ¿eh? O sea que, por lo menos, la región del saber a la que uno se dedica. Yo soy profesor de antropología. Bueno, pues yo lo que intento es, pues no puedo explicarlo quizá todo, pero sí que intento tener una visión unitaria de la materia que enseño. Pero no solo eso, sino que uno se tiene que preguntar, dice, pero ¿y esa disciplina a la que yo me dedico, qué aporta dentro del conocimiento? Y por eso tiene que estar abierto a conocer por lo menos las grandes líneas del saber. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que decía. Sí, en uno de los muchos libros, me parece muy recomendable, pero hay muchos libros muy buenos y con visiones distintas acerca de la universidad. Hay uno de, si no recuerdo mal, es La idea de la universidad, o de Ortega y Gasset, donde su tesis, que también es discutible, pero lo que dice es que en la universidad, de entrada lo que hay que aprender, él critica mucho la universidad de investigación como universidad formativa. Dice, no, uno no se puede formar simplemente investigando, sino que de entrada tiene que tener una visión de lo que en este momento sabemos acerca de la realidad. Y eso es lo que se tiene que enseñar de entrada en la universidad. Y me parece muy atendible. Y dice, y además, hacer eso pues requiere un tipo de mente que no es necesariamente la del investigador, la del que es capaz de sintetizar el conocimiento y de ponerla en relación con los verdaderos problemas. Y porque puede uno ser un muy, muy buen investigador y no tener esa virtud, ¿no?, o no haberla desarrollado. Entonces me parece que eso uno tiene que hacerlo. Es decir, bueno, ¿y esto cómo se inserta en el saber? Por ejemplo, yo muchas veces lo digo, porque no sé si lo haré alguna vez en mi vida, ¿no?, pero siempre tengo la ilusión, aunque no sé cuánto tiempo estaría dispuesto a dedicarle a esto, pero de que existiera, por ejemplo, una colección de libros en la que se explicaran las disciplinas científicas, no solamente un tema, sino una disciplina científica para el público en general. Lo que se sabe, en qué consiste esta disciplina. No todo el material que sino los grandes rasgos, para que uno sepa aproximarse a esa disciplina. Porque es la base para luego, por ejemplo, antes decíamos, los seres vivos estudian desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de, ¿no?, la genética o la bioquímica o la fisiología, o dice, bueno, pero y hay una, ¿cómo organizar ese saber? Pues de entrada tienes que saber qué hace cada uno de ellos para poderlo poner en relación con la realidad que estudian, ¿no? Entonces, el que saber por lo menos eso no requiere tanto. Hombre, tienes que tener la suerte, claro, la ventaja que uno tiene en la universidad es que a veces se encuentra con algún loco que está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y entonces uno dice, yo quiero saber qué es la genética. Y entonces te encuentras a un tipo que es capaz de dedicarte dos tardes, ¿no? Como que esto es algo bastante, ¿no? Dedicarte dos tardes a la genética y entonces te enteras, ¿no? Bueno, pues, ¿no? O sea, y a mí me parece que esto no es despreciable, ¿no? Bien. Bien, y por supuesto. Claro, esto implica, y a mí me parece, esto es una tesis que yo sostengo, pero que decía que las ciencias surgen de lo que antiguamente se llamaba la filosofía, ¿no? Es decir, el amor a la sabiduría, el deseo de saber. Y a mí me parece por eso que, sin intentar defender ningún gremio, ¿eh? O sea, yo, porque claro, cuando dices esto, entonces, ya estaba barriendo para... No, a mí me parece que todos los científicos son filósofos, ¿no? Porque quieren conocer la realidad. Entonces, lo que a mí me gustaría es que, que todos los científicos fueran conscientes de ello, ¿no? Y que se lo tomaran en serio. Es decir, ¿y esto qué implica, no? Y me parece que esa idea de encontrar la unidad del saber, su lugar, ¿no? ¿Qué es lo que sé? Esto, ¿no? Esto ¿cómo coopera este conocimiento, digamos, a una visión integral de la realidad? Pues todas las preguntas son preguntas filosóficas que se tiene que hacer el científico. Y que además de hacérselas, de que se las haga, también depende el tipo de ciencia que haga. Y cómo la hace. Y si es inteligible o no. Y si es una ciencia verdaderamente humana. Y todo lo que digo se puede aplicar también a la tecnología. Porque la tecnología también, la tecnología necesita en Occidente, precisamente porque la tecnología es, como dicen algunos, es tecnociencia, ¿no? Nosotros ya no estamos, cada vez se ha unido más la tecnología y la ciencia. Entonces, caben dos posibilidades: o que nuestro saber se convierta en tecnociencia, es decir, en saberes para resolver problemas que no sabemos muy bien qué interés tienen, o que la tecnociencia se integre en la sabiduría. Bien. Pero luego, efectivamente, y esto sí que es el día a día, luego hay que colaborar con gente de otras especialidades. Me parece que eso es algo que, de hecho, en la práctica existe, en el ámbito de las ciencias naturales, ¿no?, y de la medicina y tal, pues esto existe, ¿no?, de una manera además ya muy, ¿no?, que hay cosas que uno no puede hacer solo, ¿no? Entonces, necesita los datos que le da, pues, un especialista en algo, necesita, ¿no? Y entonces, efectivamente, o cuando se quiere resolver un determinado problema, pues tú necesitas gente de distintas especialidades, ¿no? Necesitas un bioquímico, necesitas una persona que conozca los aparatos que tienes que usar, necesitas un, ¿no?, un genetista, necesitas... Bueno, y bien. Y eso, pues, hay que hacerlo. Me parece a mí también, curiosamente, que eso falta más en el ámbito de las humanidades. ¿Sí? Aparte de que en las ciencias, yo también digo, y así lo digo con toda imprudencia y con toda la cara del mundo, ¿no? O sea, me parece que se puede hacer mucho mejor en las ciencias, ¿no? Por lo que acabo de decir, porque hay cosas de las que he dicho que pienso que faltan, ¿no? Esa conciencia de, ¿no?, de que las ciencias hay que integrar a la tabla. Bueno, vale. Pero en el ámbito de las humanidades, y ahora, ¿no?, critico a los de mi, ¿no?, de mi gremio, ¿no?, dice, pero en el ámbito de las humanidades esto es terrible, ¿no? Es donde más daño hace, ¿no?, la que las especialidades se cierren sobre sí mismas. Y me parece que para resolver los problemas, pues hay que atender a lo que dicen los otros, ¿no? Y que es necesario el diálogo. Claro, el diálogo tiene sus propios problemas prácticos. Entonces, uno de esos problemas es que cuando uno está hablando, está intentando resolver un problema, y el filósofo está hablando con el jurista y con el economista y con tal. Pues el economista, cuando le oye al filósofo hablar de economía, se pone nervioso, ¿no? Porque muchas veces también, pues los términos no los usa de la misma manera, porque le parece que hay cosas que no sabe, porque le parece que, ¿no?, que caricaturiza cosas. Entonces, contra eso lo que hay que tener es, bueno, o sea, hay que decirse, ¿no?, al que caricaturiza y al que tal, pero hay que tener paciencia. Porque de la perspectiva externa siempre se puede aprender, ¿no? Entonces, uno tiene que ir al diálogo con otras disciplinas para aprender, sabiendo que quizá tiene que interpretar lo que el otro dice o lo que quiere decir, ¿eh?, dentro de su disciplina, porque no lo dice del modo correcto, pero que lo que diga probablemente le pueda ayudar, sobre todo si no es un imbécil que tiene delante, ¿no? O sea, que dice, pues algo, ¿no?, algo verá, ¿no?, algo verá. Volverse a plantear los problemas de una manera nueva ayuda muchísimo siempre, ¿eh?, aunque no le puede dar un poco de miedo, porque dice, bueno, pues ahora me lo planteo todo y me doy cuenta de que mi saber está montado sobre el vacío. Entonces hay gente que no lo hace por eso, ¿no? Dice, no, no, vamos a añadir resultados, ¿no? Añadir resultados. Dice, pero ¿dónde vas? ¿No? ¿Dónde vas, hijo mío, ¿no? Si no sabes, ¿no?, lo que no hay fundamento, ¿no? Esto ya se decía desde hace decenios, ¿no?, de la crisis de fundamentos de la ciencia actual. Bueno, pues hay que convivir con la crisis, ¿no? O sea, uno tiene, pues si mi ciencia no tiene fundamento, tiene problemas de fundamentos, pues hay que saberlo y hay que aguantarse y buscarle algún fundamento o hacer con ella lo que podamos. Pero uno no puede cerrar los ojos, ¿no? Bien. Y pues eso, o sea, paciencia, ¿no? La disposición para escuchar. Y luego también, pues efectivamente, o sea, que uno, o sea, no se puede hacer resolver problemas interdisciplinarmente o desde diversas disciplinas sin una integración de los, o sea, que hace falta un punto de vista unitario. Por eso digo, eso ayuda el que todos los que están, o sea, tienen algo en común, todos los que están dialogando, ¿no?, que buscan, pues eso, la verdad de las cosas, que todos son, como lo decía antes, ¿no?, todos son filósofos en ese sentido, ¿no?, todos buscan la realidad y no simplemente un resultado intradisciplinar. Lo que buscan es la verdad acerca de las cosas. El diálogo, en ese sentido, ayuda a salir de... De todas formas, por ejemplo, esto aplicado a... Ahora he hablado de las humanidades, ¿no?, que a mí me parece que es donde más complicado, ¿eh?, porque muchas veces se tienden a cerrar sobre sí mismas, ¿eh?, y a crear... Es más, cuando las cosas a veces pueden parecer socialmente irrelevantes, ¿no?, para muchos, pues, bueno, es que esta gente que se dedica a estudiar la filosofía del siglo VI, ¿no?, en el Próximo Oriente, ¿no?, pues son los especialistas del Próximo Oriente en el siglo VI y estudian unos autores que nadie conoce y tal, y se dedican a desempolvar manuscritos y hacer ediciones críticas y hacen congresos y tal, no sé qué, y se citan y se leen y tal, pero prácticamente nadie conoce que eso existe, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pues para adquirir un prestigio dentro de mi comunidad, pues tengo que hacer como hacen otros, y tengo que ser muy serio, y tengo que dedicarme solo a esto, y tengo que, ¿no?, y que tener un currículum, ¿no?, creíble, ¿no? Y, vale. Entonces a uno le pregunta, bueno, ¿y esto qué aporta al conocimiento? Pues no, no sé qué aporta al conocimiento. Aunque aporta mucho, ¿eh? Pero probablemente no se lo ha planteado. No, yo soy un especialista en el siglo VI. O sea, es dramático. Vamos, me parece que es dramático. No, o sea, no le quito ni una, ¿no? Pero a veces me parece que es terrible. Y yo no estoy en contra, ¿eh?, de la erudición. Además, me parece que el saber tampoco puede ser mariposear. Y eso me parece... O sea, que uno se tiene que centrar en algo y tiene que ir hasta el final, pero tiene que hacerlo con una visión lo suficientemente amplia para darse cuenta de que, ¿no?, como decía, o sea, en la parte está el todo. Si es que los problemas que te vas a encontrar en la parte son los problemas totales, son las grandes preguntas. Es que no hay otra, ¿no? Y si desprecias las grandes preguntas y te limitas a las pequeñas preguntas, pues al final consigues conocimiento irrelevante. Y resulta que llegará la siguiente moda científica y todo aquello pues se irá a la papelera, ¿no? Porque solamente el que tenía una visión un poco más amplia y sabía de qué estaba hablando y por qué hablaba de eso, puede aportar algo. Solemne, ¿no? Porque me parece que es muy importante. ¿Eh? Esto me parece que es muy importante. ¿Eh? Es muy difícil, ¡Jo, pero es muy bonito! O sea, el tener ese objetivo, ¿no? Decir, bueno, es que yo lo que quiero es aportar algo al saber, ¿no? Que la humanidad, después de que yo me haya dedicado 4 años, me haya enterrado en la biblioteca, ¿no? 4 años a hacer una tesis doctoral, la humanidad sepa algo más, ¿no? Y yo se lo pueda explicar, ¿no? Y no, no. Habré conseguido publicar un paper en no sé dónde. Chorra, no. No sirve para nada, ¿no? Porque a veces el paper, pues sí es interesante, pues para los que están en el ajo y tal, ¿eh? Pero dentro de 10 años a nadie le interesa lo que se dijo ahí, ¿no? No solo ha sido resultado, sino que ya ha sido olvidado, ¿no? Porque claro, una cosa que uno dice, ¿no? Te diga 4 años y dice una cosa que es falsa, ¿no? Pero que es tan interesantemente falsa que todavía, ¿no? O sea, como tantas cosas de la historia del pensamiento, ¿no? En la filosofía es así, ¿no? O sea, que todavía seguimos dándole vueltas a errores que se han cometido en el... porque se aprende mucho estudiándolos, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, que cuando uno tiene una visión, ¿no? Cuando uno tiene una visión un poco amplia, aunque se dedica a una cosa muy concreta, aporta mucho. Pero si no, no. Y lamento decir que en la sociedad del conocimiento actual pocas cosas ayudan a hacer esto. Más es el, ¿no?, cerrarse en ámbitos aislados, etc. Bien, y luego, por último, ¿no? Antes decía la paciencia y tal, también hay un problema en el diálogo interdisciplinar, ¿eh? Y es el problema del lenguaje. El lenguaje es importantísimo. Es decir, o sea, que entenderse. La sociedad humana depende, ya lo decía desde el principio, ¿no? Depende de que nos entendamos. De hecho, es más importante el lenguaje, para organizar la sociedad y como motivación y como todo, que el dinero, por ejemplo, ¿no? La motivación económica. O sea, al final la sociedad pivota sobre el lenguaje, sobre que nos entendamos, ¿eh? Es una de las cosas más importantes. En la ciencia también. Pero ese diálogo, digamos, o sea, como los lenguajes a veces son distintos, como, pues es una de las cosas que requiere paciencia. Entonces, pero también hay que recordar muchas veces aquello del, ¿no?, el lema clásico, ¿no? El sapientis est non disputare de nomine. O sea, no hay que discutir acerca de nombres. Bueno, a veces hay que discutir, en el sentido de que a ver cuál es el más adecuado, o a veces es verdad que para entender un problema actual, y esto no solo se aplica a las humanidades, que eso lo tienen claro, sino también a las ciencias, para entender el estado de la ciencia actual es bueno recurrir a la historia de, ¿no?, de cómo se han tratado las cosas, de por qué se nombran así, por qué hablamos de esto y no de lo otro, por qué se ha planteado este problema, porque el ver las cosas desde su historia es ver la ciencia desde su hacerse, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, que no estoy diciendo que no sea importante las cuestiones terminológicas, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que no hay que atascarse en las cuestiones terminológicas, ¿no? O sea, que, como decía antes, ¿no?, cuando te están diciendo, ¿no?, es como te están diciendo algo, ¿eh?, y no concuerda con tu lenguaje, no desprecies al otro, ¿eh? También, bueno, uno de los grandes enemigos del diálogo interdisciplinar es, y esto en el mundo académico estamos súper acostumbrados a hacerlo, es que el que habla sobre mi materia, de entrada lo primero que digo es no tiene ni idea, ¿no? Es el desprestigio, o sea, el desprestigio a priori, ¿no? Porque como no pertenece a mi gremio, como no pertenece a mi club, y como dice las cosas de una manera muy rara, pues este no tiene nada que decir. Entonces me parece que eso es uno de los enemigos éticos de la unidad del saber. Hombre, por supuesto, el que hable sin saber, hay que decírselo. Oiga, usted no sabe esto y lo otro, pero con todo respeto, por si él es una persona que quiere saber, ¿no? Y entonces se rectifica y tal. Hombre, si es un papanatas, pues nada, pues en todas partes los hay, ¿no? Pero lo que uno puede hacer es descalificar a priori. No, como esta persona, no, ya está este, ¿no? Este que es un bioquímico ya está aquí hablándonos de, yo qué sé, ¿no? De lo que sea, ¿no? Pues no, pues primero a ver qué dice, ¿no? Quizá tiene algo que decir, tiene algo interesante que aportar. No, es que no lo dice de la manera que, ¿no? Bueno, pero no aporta nada. Entonces esto es, ¿no? O sea, que son, como se ve, el problema de la unidad de saber es un problema que no es simplemente teórico, ¿eh?, sino que es también un problema ético. Tanto porque es un objetivo, ¿eh?, necesario para resolver los problemas éticos, como porque requiere unas cualidades éticas. para ejercitar. Bueno, y yo con esto acabo, ya me he enrollado, así que espero que haya tiempo para preguntas.
Bueno, muchas gracias por la sesión. Abrimos el turno de preguntas. Joan Sebastián no nos vio desde aquí, pero pues sí, ¿no? Entonces, si levanta la mano lo que sea, pues...
Vale. A ver si se anima. Los tengo.
A ver, ¿hay alguna pregunta aquí?
No sé si se oye. ¿Se oye? ¿Lo oyen los sensores? Pues quizás que está apagado. O sea, pero desde el punto de vista de que se enseña poco, o sea, que los contenidos son pocos.
Son pocos, básicos.
Ya, son muy básicos.
Al mismo tiempo, no sé si la sociedad no quiere que estos niños hoy en día sepan más. Conectar las humanidades con el tiempo, sobre todo en las universidades.
Pues sí, no, yo estoy de acuerdo en las dos cosas, ¿eh? O sea, en el sentido de que también yo detecto que, pero conozco poco, ¿eh? O sea, yo lo que veo, digamos, de la educación, de la educación primaria, de la secundaria, del bachillerato, etcétera, más bien es el producto final, ¿no? Y además todo lo conozco de oídas, ¿no? Porque no son los alumnos que llegan, ¿no? Entonces, pues más o menos trata de lo que saben y lo que no saben. Pero luego está toda la discusión acerca de... Yo pienso que la... Vamos, o sea, a mí... Voy a confesar aquí, ¿no? O sea, ya que estamos en confianza, ¿no? Que todos somos gente, ¿no? Que se dedica al saber y tal, ¿no? Bueno, pues a mí se me abren las carnes, ¿no? De la cantidad de tiempo que se pierde en los colegios. O sea, se pierde el tiempo miserablemente. O sea, tú tienes a una serie de personas estabuladas durante 14 años, dedicándoles horas y horas. Y en principio una de las tareas, no digo que sea la única, ¿eh? Pero sería transmitirles conocimiento. Y los tratas como si fueran imbéciles. O sea, que no les enseñas nada. Pero no es cuestión de los profesores, ¿eh? Que son encantadores, sino que es que no. Es una cuestión de la organización del... ¿no? De lo que no compré exactamente, es una cuestión más política que una cuestión. Por supuesto que a los profesores les encantaría enseñar mucho más, ellos disfrutan haciéndolo. Y podrían enseñar muchísimo más. Pero no, hay que limitar el conocimiento. Y luego también, efectivamente, o sea, lo que desperdiciamos ahí, desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, lo que se desperdicia ahí, porque, hombre, no todo el mundo tiene las mismas capacidades intelectuales, gracias a Dios, ¿no? Y hay gente que no se dedica luego a la ciencia y hay muchas tareas que son, pues, igual o muchísimo más importantes que el saber, ¿no? Pero tantas personas, tantos niños que podrían saber mucho más y que se les limita su posibilidad de conocer porque se les tiene ahí encerrados sin enseñarles nada, ¿no? ¿Quién no ha tenido un poco también la experiencia, ¿no? De que, bueno, aquí estamos perdiendo el tiempo en esta asignatura, ¿no? En el colegio, ¿no? ¿Y para qué estamos aquí tantas, ¿no? Y dice, pues eso, o sea, que es dramático, ¿no? Y esto además, pues crea, ¿no? Esto crea lo contrario, ¿no? Pues, porque cuando uno pierde el tiempo en aprendiendo, pues entonces le entra manía el aprender, ¿no? No descubre nada, no le abren los ojos a la realidad y tal. Y el conocimiento, además, se ha centrado cada vez más en la técnica, pero en el sentido más, ¿no? Es decir, o sea, en resolver problemas, ¿no? En tener habilidades técnicas, ¿no? que en principio eso es lo más universal, ¿no? Dice, no, si tú sabes manejar el ordenador, si tú sabes inglés, pues entonces ya, ¿no? Eso sí que te va a ser útil en el futuro. Que sepas matemáticas, ¿no? Que entiendas las matemáticas, que eso se podría hacer, porque claro, o sea, no todos los saberes están a la altura de, ¿no? Pero las matemáticas, o sea, uno podría saber a los 16 años muchísimas matemáticas. Y no entiendo por qué. A veces, yo recuerdo en el colegio, o sea, cuando empecé a entender las matemáticas fue a los 18 años. Y todavía conseguí entenderlas. O sea, que hubo un profesor o una serie de profesores que enseñaron matemáticas en serio, ¿no? O sea, ¿qué eran las matemáticas? Y dice, bueno, pero yo desde los 14 años, digo, cualquier persona no, a los 14 años ya entiende las matemáticas. Quizá no, pues la filosofía política o tal, no sé qué, que hay que ser más, ¿no? O sea, todo tiene que ser, efectivamente, la pedagogía es muy importante. Explicar las cosas al nivel de lo que... Pero a mí me parece también que se pierde muchísimo. Y que si realmente decimos, se nos llena la boca diciendo que estamos en una sociedad del saber y del conocimiento y tal, y es verdad, pues entonces hay que apurar, hay que enseñar cuanto más mejor. ¿Eh? Y entonces, ¿eh? Y cuanto antes. Porque además eso ayuda, y además que no se trata de meter datos. O sea, porque el saber no son datos. Eso sí que, los datos sí que... Ya tenemos los ordenadores y tenemos los... Lo importante es entender las cosas, ¿no? O sea, ¿qué sabemos acerca de la realidad? ¿Qué sabemos acerca de los métodos que tenemos para conocerla? ¿No? Que, ¿no? O sea, que... En fin, entender, situarse. El saber me lleva a situarme. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, las humanidades y las ciencias. Pues, obviamente, vamos, ¿qué voy a decir? ¿No? Pues, me dedico a esto, o sea... hasta la tarea desesperada, ¿no? De intentar, ¿no? Pues que, ¿no? Que las humanidades y las ciencias, que las humanidades aprendan de las ciencias y también, pues, que las humanidades ayuden a las ciencias, porque me parece que para muchos problemas me parece evidente, desde luego, que las humanidades pueden ayudar a las ciencias, bueno, obviamente, o sea, por ejemplo, hombre, la medicina no es una ciencia propiamente, ¿no? Es una práctica y tal con apoyo científico, ¿no? Pero desde luego la medicina no se puede hacer. O sea, la medicina siempre ha sido humanística, siempre lo ha sido. Ahora eso está en entredicho, ¿no? Pero también eso tiene muchos problemas, ¿no? La medicina es un mundo en el que se ve este problema de una manera tremenda, dramática. O sea, la falta de visión acerca de qué es el ser humano, el no plantearse, ya no digo tener una solución, pero no plantearse radicalmente el problema de para qué sirve la medicina y qué lugar tiene en la vida del hombre. Bueno, pues me parece que eso, por ejemplo, o sea, eso es humanidad y ciencia, pero luego en general, ¿no? O sea, que la colaboración me parece que son. Y me parece además esa división tan neta que todavía nosotros hemos heredado, ¿no? Entre las ciencias y las humanidades. Eso es un cambio, eso es un cuento chino, ¿no? O sea, que bueno, pues las humanidades son más científicas de lo que parece y las ciencias son más humanísticas de lo que parece. Y de hecho no hay más que ver que gran parte de los debates que ahora tenemos acerca de la antropología son debates biológicos. La teoría de la evolución y la genética y la neurociencia y tal. Esos son los debates antropológicos actuales. Por tanto, como no haya un diálogo, ¿no? Entre la ciencia y la filosofía, pues no hay manera de abordarlo. O sea, que yo pienso también que eso es muy importante. Y yo creo que eso, ya que, ¿no? O sea, yo creo que la propia tarea universitaria, cada uno desde su lugar, tiene que facilitar eso, tiene que hacer, ya digo, sin renunciar a lo que uno hace. O sea, que yo no he criticado aquí en ningún momento, y esto que no, pues luego, aquí la gente es experta en interpretar las cosas y en entenderlas, ¿no? Pero que nadie diga que yo he ido contra la especialización, en absoluto. O sea, yo estoy totalmente a favor de la especialización y totalmente a favor, sobre todo, de concentrarse en los problemas que uno considera que son importantes o que le gustan o que tal. Pero lo que digo es que no hay que perder la visión unitaria. Y que el que la pierde, pues entonces ya, desde luego, sale de la idea de universidad. O sea, ya no... ¿eh? Y bueno, pues quizá puede hacer cosas muy útiles y tal, pero ya no es... ¿no? Ya no está edificando el saber propiamente. Eso me parece a mí. Sí. Ah, sí. No, bueno, esto es una discusión clásica, ¿eh? La de si la medicina es una ciencia o no. Bueno, porque claro, ciencia, en el fondo, es conocer acerca de algo, ¿no? Entonces, la medicina moderna, la medicina, obviamente, cura, ¿no? O sea, es el empeño por curar, pero es un empeño por curar apoyado en el conocimiento científico. En ese sentido digo que la medicina no es una ciencia, sino que es una práctica, porque el médico lo que busca es curar. Y para curar, usa la ciencia, usa el saber, ¿no? Entonces, es algo parecido, la medicina en ese sentido es parecida a la ingeniería, ¿no? Ya que además tenemos ingenieros, ¿no? O sea, porque la ingeniería también es solución de problemas muy concretos, pero con un apoyo científico. Es decir, los problemas se detectan, se diagnostican, se resuelven con los conocimientos científicos. ¿Cómo? Ah, otra cosa es que los médicos puedan avanzar en el conocimiento científico, claro. Eso no me cabe ninguna duda. O sea, que... Sí, claro, claro, obviamente. No, y por supuesto, y muchos problemas científicos, muchas cuestiones científicas, esto en la historia de la ciencia también se ve muy claramente. Así como en la biología, muchos descubrimientos científicos los han hecho médicos porque querían curar, pero luego conocen algo que realmente, pues, sin alguna disciplina distinta, tal. Y con la ingeniería pasa lo mismo. O sea, que gran parte de los descubrimientos científicos tienen un origen en un interés de aplicación, de resolver un problema técnico. Pero la ciencia tiene su lógica y la aplicación tiene una lógica distinta, aunque esté guiada por la ciencia. Entonces, por eso digo, desde luego, cuando he dicho que la medicina no es una ciencia, no es para decir, a mí me parece lógico que la medicina esté en la universidad, además la ha estado desde el principio, en la medida en que es intenta englobar el conjunto de conocimientos adecuados para resolver, para curar. Pero curiosamente, además esto viene, es que el ejemplo de la medicina es muy bueno, porque ya hemos dicho antes que en la medicina quizás es donde más se ve el carácter humanístico de la actividad científica, ¿no? Donde más fácil es verlo. Porque lo que se sabe se intenta aplicar para resolver un problema que es humano. Porque ¿qué es la salud? No es un problema científico solamente. Y de hecho hay definiciones de salud distintas, hay una discusión acerca de qué es enfermedad o qué no lo es, qué es una vida, ¿no? El médico al final dice, bueno, yo quiero curar y quiero que una persona esté sana, pero al final la salud es una parte del bien humano. Por lo tanto, el médico al final trata a sus pacientes como seres humanos, ¿no? Y no simplemente como... Y lo mismo el que se dedica a la tecnología. El que se dedica a la tecnología dice, si diseñas unas máquinas para resolver determinado problema, yo tengo que pensar en la finalidad humana a la que esto sirve y en el modo de vida que van a llevar las personas que usan esto. Y en el, ¿no? O sea, que el humano, digamos, la unidad del saber aparece en distintas maneras dependiendo de las prácticas. Pero no todas las ciencias, porque desde luego la... Sí, curiosamente la idea occidental de ciencia se apoya en la prioridad de la teoría. Es decir, que el saber vale por sí mismo. O sea, que el saber, es lo que decía al principio, ¿no? Que el saber ya es una cosa buena de suyo. Por supuesto que también es buena su aplicación. Y hay saberes que son más importantes las aplicaciones quizá que lo que sabes. Vale, estoy de acuerdo. Pero el saber, como un todo, es algo, o sea, que decir, saber es algo sin lo cual la vida humana perdería uno de sus fines fundamentales. Claro, el saber, los griegos lo entendían, por ejemplo, como la contemplación, decían la admiración, ¿no? Entonces era un poco, pues si la realidad te admira, y entonces el conocerla, cómo funciona, conocerla, es la manera de conectar con lo divino. Porque al final, de lo divino, decían los griegos, ¿qué podemos hacer? Pues conocer. Las cosas inmutables, la divinidad, pues conocerla. Y al conocerla decimos, esto es fantástico, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona, no? Y entonces es la manera de contactar con lo divino para los griegos. En el mundo cristiano, digamos, la forma de contactar con lo divino se llama la contemplación, pero es otra, es distinta, ¿no? Porque la contemplación es el trato con una persona, pero que también es intelectual, ¿no? Es saber, ¿no? Conocer a una persona. No tiene sentido una relación personal sin conocimiento. el conocimiento forma parte esencial de una relación personal. Y bien, pues, o sea que el saber forma parte de los fines, no es un puro medio. Eso es lo que... Sobre eso se apoya la visión occidental del saber. Por eso me parece que radicalizar la idea de la tecnociencia, es decir, que el saber no se puede distinguir de la técnica de ninguna manera, porque eso es todo uno y lo mismo, me parece que es una pérdida, que al final llevará a la disolución de la ciencia. Esa es mi tesis. Así, por si hay que decir una machada, pues así de hecho. Sí, el micrófono.
Si hablo aquí, como no sé si me oyen allá.
Bueno, no sé si en San Sebastián oyen las preguntas. Quizá las preguntas son más inteligentes que, o sea, que lo que puede dar a suponer mi respuesta. Pero bueno,
¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí, eran tres observaciones, ¿no? Sobre sobre la conferencia. Lo primero es una cuestión referida al modo en que hablamos del saber, ¿no? Si es que en gran parte esta disolución del saber o fragmentación del saber no se debe a que tratamos el saber como los datos más bien que el saber, digamos. Entonces, cuando hablamos de que hoy en día tenemos más saber que antes, estamos refiriéndonos más bien a la posibilidad que tenemos de acceder a los datos o el conjunto de datos, pero saber en sentido fuerte, digamos, o conocimiento en sentido fuerte, probablemente no tengamos más que antes. Tampoco sea posible medir eso. Entonces, ver un poco eso, ¿no? De la confusión terminológica que hay en ese sentido. Lo segundo es sobre el concepto ya de interdisciplinaridad. Al entablar un diálogo interdisciplinar, ¿cierto? Me parece que eso exige de por sí ya una cierta idea de jerarquización del saber. Es decir, no es una relación necesariamente bidireccional la que hay, por ejemplo, entre ciencia y humanidades, sino que muchas veces la relación es más bien unidireccional desde la ciencia a la humanidad, ¿no? Es decir, y se reconoce en ese sentido una jerarquización que no digamos casual o caprichoso, sino que metodológicamente es porque desde la ciencia se puede pasar a las humanidades en el sentido de que hay un tránsito reconstruible metodológicamente, pero inversamente me parece que es más difícil notarlo, ¿no? Desde la ciencia misma, hacer una relación hacia las humanidades me parece que es metodológicamente imposible. Y lo último es hacer notar un poco que el diálogo interdisciplinar no es tampoco el único modo de relación entre ciencia y humanidades, sino que hay también influjos mutuos, digamos, a lo largo de la historia, que no necesariamente se dan en un sentido interdisciplinar. Digo, muchos avances científicos se dan por influjo de la humanidad, de los avances de la humanidad, muchos influjos de la humanidad, de la filosofía en concreto, por ejemplo, se han dado a propósito de avances científicos, como respuesta a avances científicos, etc. Y en ese mismo sentido también reconocer que me parece que se ha enfatizado mucho la relación humanidad-ciencia, pero también si estamos en verdad tratando de expandir un poco el concepto de conocimiento, se debería incluir al arte, ¿no? Es decir, hablar de un influjo entre ciencia, humanidades y también arte.
Muy bien, ¿no? Pues bueno, en general me parece que todas las precisiones que se han hecho pues son muy adecuadas. Yo no sé si han oído los de San Sebastián la pregunta. ¿No han oído? Pues entonces, bueno, respondo un poco y así haciendo. Efectivamente, o sea, saber se dice de muchas maneras, ¿no? Hombre, yo creo que los datos también son saber, pero en un sentido efectivamente muy... O sea, que cuando hablamos aquí de saber, es más bien, ¿no? Digamos, el saber en el sentido más amplio, ¿no? El conocimiento más general, el conocimiento más en profundidad de las cosas, la visión, como llamaba Platón hablaba de la visión sinóptica, ¿no? También dentro de cada ciencia, es decir, bueno, ¿qué es lo que yo conozco de la realidad? El dato aislado, pues desde luego no es saber, pero el saber sin datos tampoco. Entonces hemos crecido efectivamente en datos, y esto lo lo dice todo el mundo, dice, claro, uno de los problemas que tenemos ahora en la sociedad de la información o del conocimiento, no se sabe muy bien si es conocimiento o es información lo que tenemos, pues es que tenemos muchísimo conocimiento que no, ni siquiera sabemos dónde buscar, o sea, no sabemos ni lo que tenemos, porque tenemos tantos datos. Claro, solo se pueden buscar los datos y aprovecharlos desde el saber, ¿no? Desde el conocimiento de qué significa cada dato, de cuál es su lugar, etc. Pero efectivamente, ¿no? La unidad del saber siempre, y por eso yo decía, la unidad del saber, a nadie se le puede pedir que conozca todo lo que se sabe de genética, todo lo que se sabe de economía, todo lo que se sabe de antropología cultural, todo lo que se sabe de historia. Pero sí que puede aspirar a conocer lo esencial de eso, ¿no? Lo más importante. Pero eso es lo más saber, ¿no? Lo más saber. O sea, en la historia, por supuesto que son muy importantes los detalles, y a quién no le interesan los detalles. Pero los detalles son importantes en la medida en que me acercan a lo que yo quiero conocer, a un determinado personaje, a una determinada época histórica, a resolver un determinado problema, a qué pasó en tal situación, al conocimiento del hombre. Porque la historia es una manera también de conocer al ser humano y las sociedades humanas, ¿no? Bien, luego la jerarquía. Bueno, entonces este es un tema, entonces estoy de acuerdo en que es distinto el modo en el que se, por ejemplo, se relaciona la filosofía con la ciencia que la ciencia con la filosofía. Ahora, jerarquía es un término que tiene sus peligros. Primero, porque el diálogo no se hace entre ciencias, sino que se hace entre personas. Entonces, me parece que todo científico puede entablar un diálogo con otro de otra disciplina, en la medida en que, en ese sentido, es científico, es filósofo. O sea, que lo que él sabe lo intenta poner en relación con la realidad. Y, por lo tanto, no hay jerarquía entre personas, sino entre niveles del saber. Pero me parece que, para que sea saber, cualquier disciplina concreta tiene que estar, por lo menos aspirar a englobarse en la unidad del saber. Entonces, eso es lo que permite el diálogo, porque el diálogo, ya digo, se hace entre personas. Y lo que sí me parecería un error es, digamos, tomar esa jerarquía que tienen los saberes, ¿no? Por ejemplo, ya no solo digo las, porque dentro de las ciencias también, ¿no? Hay ciencias más básicas y ciencias que son más particulares. Y entonces, efectivamente, la ciencia básica es la que va a dar más unidad, desde el punto de vista teórico, a las discusiones, ¿no? Pero eso no quiere decir que el que se dedica a la ciencia básica sea más dentro del diálogo, porque en el momento en el que él se considere que va a resolver los problemas de todos, pues entonces ya no dialoga, ¿no? Ese es o sea que es una cuestión más práctica, digamos, de cómo se lleva el diálogo, y efectivamente jerarquía sí que es importante, porque ordenar es jerarquizar, o sea que no, en eso, o sea que estoy totalmente de acuerdo, simplemente era para hacer ese matiz que a veces. Y luego el otro, eso tiene que ver también con el flujo, que es verdad. Como apuntaba, o sea que tanto las humanidades se nutren de las ciencias, o la filosofía se nutre de las ciencias, como las ciencias de las humanidades. A veces a uno le sorprende, por ejemplo, el tipo de formación que tenían cuando los físicos que revolucionaron la física a principios del siglo XX, ¿qué cosas leían? ¿No? Entonces uno se sorprende muchísimo de que estaban leyendo los diálogos de Platón en griego, o estaban leyendo, y que, bueno, y muchas de estas cosas, por supuesto, que influyeron en lo que hicieron, ¿no? En revolucionar, digamos, ¿no? En plantearse otros paradigmas distintos, en no, ¿no? No seguir simplemente en la línea de lo que los otros hacían, sino plantearse una salida nueva. O sea que, sí. Y por supuesto también hay que integrar, o sea, todas las prácticas humanas, ¿eh? Y todas las que requieren un saber, pues necesitan una unidad, porque todo lo humano busca una unidad, que no es simplemente una unificación, ¿no? Sino que es eso, una armonía, etcétera. Y entonces el arte también, por supuesto, ¿no? Aparte de que hay una manera teórica y sapiencial y científica de dirigirse al arte, también es verdad que el arte, y especialmente esto en los últimos siglos, es algo que ha sido como muy, ¿no? O sea, que el arte forma parte, o sea, la expresión artística también, como antes decíamos, de la tecnología, ¿no? O sea, que también es algo, y es humanístico. En concreto, el arte transmite, reflexiona, etcétera, sobre visiones del hombre, sobre visiones de la sociedad. Entonces, efectivamente, o sea, que aquí la idea es, o sea, no hay que tirar nada, ¿no? O sea, hay que aprovecharlo todo. Esto es como, ¿no? Como hacen las buenas amas de casa y tal, ¿no? O sea, que lo aprovechan todo y tal, ¿no? Pues esto, en el saber y en la universidad lo que hay que hacer esto, ¿no? O sea, aprovecharlo todo, ¿no? Pero aprovecharlo significa ordenarlo, armonizarlo, unificarlo, jerarquizarlo. No sé si hay más preguntas.